away. From three, ties the game at 95.
Nice lunge and steal by Porzingis. What move?
In the hands of Anthony. Anthony for three.
Puts it in. Knicks by one with 8.2 remaining.
Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos al nuevo podcast de Soy Knickerbocker, de nuevo de vuelta, tras unos problemas técnicos las últimas semanas. Al habla Joan Capó y me acompaña Pablo Espinosa, ya un veterano en el podcast, en Twitter, arroba PabloEspinosa11.
Muy buenas a todos.
Buenas, ¿qué tal, Pablo? Cuéntame, ¿qué tal estamos? ¿Cómo vienes aquí a explicar lo que ha sido esta temporada de los Knicks?
Pues una sensación agridulce, da, a mí me ha parecido que teníamos equipo y juego hasta la mitad de enero para llegar a playoffs, para hacer algo digno en la temporada, y después de llegar al 22-22, pues se fue todo al garete.
Sí, la verdad que ha estado la cosa complicadilla. Y bueno, vamos a dar entrada a los otros colaboradores. Tenemos a Sergio Ochoa, también Este Sergio tendría que haber debutado en el podcast hace una semanita, pero como tuvimos problemas, va a tener que ser hoy. En Twitter, arroba @s/8a94. Bienvenido, Sergio. Sergio. Bueno, parece que hemos tenido unos problemillas con Sergio. Luego intentamos ver qué ha pasado con él. Y otro debutante. Tenemos a Lucas en Twitter. L. Méndez 8, Lucas Méndez. Bienvenido, Lucas.
¿Qué tal? Encantado de debutar aquí en el podcast.
¿Qué te ha parecido la temporada de los Knicks?
Bueno, pues para mí más o menos lo esperado, yo creo. O sea, comparando plantillas con el resto de los que íbamos a pelear ahí por la octava posición, veía que teníamos jugadores interesantes y la racha aquella que peleamos ahí por el octavo puesto, pues veía alguna esperanza, pero bueno, yo creo que al final más o menos lo esperado.
Sí, al final tres cuartas partes de lo mismo. Estamos ya un poco acostumbrados a lo que es el sufrir con este equipo, el no entrar a playoff y bueno.
Sí, a pelear ahí abajo, y yo creo que comparado con plantillas, pues más o menos lo esperado. O sea.
Sí, bueno, tuvimos un inicio de temporada algo ilusionante, pero el golpe de realidad después ha sido duro. Sergio, no sé si podemos escucharte.
¿Te escucha?
Ahora sí, cuéntame.
Vale.
Bienvenido.
Buenas a todos. No sé qué le habrá pasado el micrófono, pero bueno. Hablando de los Knicks, un poquito un resumen. Pues inicio ilusionante. Nadie se esperaba que los rookies empezaran a rendir tan bien, los fichajes se compraran tan rápido. Pero cogimos una mala racha, se echó a Derek Fisher, llegó Karl Rambis, luego daremos más detalles de ellos, y los Knicks empezaron a bajar a ser lo que es ahora, un esperpento.
Sí, pues bueno, como ya sabéis, tenemos en nuestra página web www.somosbasket.com/Knicks nuestra sección, nuestra web propia, Soy Knickerbocker. Tenemos ya allí el análisis de la temporada, donde podéis ver cualquier cosa del equipo en general de esta temporada. Y para ello, en este podcast lo que vamos a hacer va a ser hablar individualmente de cómo ha sido la temporada para cada jugador, para así cambiar un poquito el tema. Y vamos a empezar, por supuesto, con Carmelo Anthony. ¿Qué os ha parecido? Cuéntame, Pablo, la temporada de Carmelo Anthony en los New York Knicks este año.
Yo creo que la temporada de Carmelo se podría resumir con el simple dato de que ha sido máximo anotador, máximo asistente y máximo reboteador. Sí que es cierto que a nivel de tiro, a nivel de puntos por partido, ha sufrido un bajón respecto a otras temporadas, pero si comparamos asistencias o rebotes y la relevancia en el juego del equipo, Carmelo Anthony ha dado un paso hacia adelante. Muy importante, ya que si a mí me llegan a decir hace un año, traspasarías a Carmelo, me lo planteaba, pero con el Carmelo actual, con el cambio que ha pegado, me lo quedaba sin ninguna duda.
Sí, la verdad que el tema Carmelo ya venimos hablando largo y tendido de traspasar, no traspasar. Al final es tema de cuadrar un proyecto, y si el proyecto tiene que ser con Carmelo o con otro jugador, ya sea Porzingis o lo que llegue este verano, ya veremos. Cuéntame, Lucas, ¿qué tal te ha parecido Carmelo Anthony?
Bueno, yo estoy sin duda con Pablo. O sea, Carmelo al final, la temporada se resume en que Carmelo ha sido el máximo realizador, el máximo reboteador, el máximo, o sea, es un poco resumen la temporada y para mí lo que han aportado otros jugadores. Esperaba, por ejemplo, más de Robin en esa faceta, de Aflalo, que tirara un poco más del equipo. Es verdad que Porzingis, pues, colabora un poco en muchas de esas facetas, pero yo sin duda, yo soy muy de Carmelo y yo veo la temporada para mí de Carmelo, no me lo esperaba viniendo de la lesión que venía, y a pesar de que esta temporada tuvo problemas, yo creo que la temporada de Carmelo como mínimo notable, visto lo visto y los acompañantes y un poco el nivel de los entrenadores, y para mí notable la temporada de Carmelo.
Sí, al final es el tema este de valorar qué es lo que necesita más el equipo. ¿Necesita más un Carmelo Anthony líder, líder que hemos visto este año, o necesita un Carmelo más anotador? ¿Cómo lo ves tú, Sergio?
Pues coincido con mis compañeros. Creo que Carmelo este año ha sido el líder que tanto tiempo se pedía en Knicks. Siempre demostraba que era un gran anotador, pero este año se ha visto líder, se ha visto mejor, y creo que ha sido bueno para el equipo, ¿no? Sobre todo los rookies, Porzingis y Grant, han explotado muchísimo. Carmelo le ha dejado que tirara mucho el carro. Es más, me ha sorprendido muchos partidos, finales apretados de los Knicks, que muchas veces Carmelo le dejaba el último tiro a Porzingis antes que a él, y eso dice muy bien de Melo, de que ya no es tan egoísta. Y creo, y poco más, ¿no? Creo que es de los pocos salvables de la temporada, y que Carmelo, que siempre tiene muchos haters, este año los he visto mucho en la cueva, porque no se pueden quejar de Melo este año.
Sí, pues aún así ha habido haters y quejas. Yo la verdad, lo he dicho, si traspaso a Melo es por tema de proyecto, pero no por su capacidad de jugar ahora mismo ni nada de eso. O sea, el problema también un poco es su salario, que nos impide un poco de movilidad salarial, pero bueno, es lo que hay. Vamos a ir pasando, porque si no nos va a comer el tiempo, y vamos a por Aaron Aflalo. 30 años, este año 12 puntos por partido, 3,7 rebotes, 2 asistencias. Pablo, ¿cómo ves a Aflalo? Sobre todo cuéntame qué te ha parecido este final de temporada suyo, sus problemas con Rambis, etcétera.
Pues yo la verdad que voy a ser un poco crítico, en el sentido de, si analizas sus números, sus estadísticas, igual no son tan malas. Pero yo sinceramente me esperaba de Aflalo un jugador que tirase el carro cuando Melo no estuviese o cuando Melo no pudiese. Y si vemos esos 12 puntos, ha habido partidos que sí que se ha puesto el equipo a espaldas, pero si esos 12 puntos han sido puntos que tampoco han sido tan relevantes en el juego del equipo, ¿no? Ha tenido partidos de, no, estaba Melo lesionado, pues voy a tirar del carro. Y al final de temporada, con el enfado con Rambis, estando muy fuera del equipo, partiendo desde el banquillo, además, siendo suplente de Sasabuy así, pues no sé, yo me esperaba más de Aflalo.
Sí, la verdad es que al fin y al cabo, sobre todo por ese final de temporada, ha condicionado un poco la opinión de todos, y yo creo que pocos darían la temporada de Aflalo como satisfactoria. Dime, Lucas, ¿qué opinas del bueno de Aaron?
Pues Aflalo en teoría llegaba como el segundo espada del equipo, o sea, llegaba con buenas referencias como jugador. O sea, yo tenía la impresión de que, o sea, Aflalo era un tío que podría estar en un segundo plano sin requerir tampoco demasiada atención, y al final se ha visto a final de temporada con rumores de que el jugador no estaba contento, con problemas con Currambis, y yo me esperaba más de Aflalo. Hablaba antes, Sergio, de lo de los últimos tiros de Carmelo, y yo he visto en muchos partidos que Carmelo no estaba, que asumía ese tiro a Aflalo y no era capaz de anotar esos tiros, de echarse el equipo a la espalda. O sea, yo en ese sentido me esperaba más de Aflalo. Vi a Aflalo un poco irregular, un poco, empezó la pretemporada lesionado, luego empezó entrando poco a poco en el equipo, pero con decir que ha acabado suplente de Saša Vujačić, yo, para mí ya dice bastante, aunque sea por problemas con Currambis o...
Sí, la verdad es que...
Efectivamente.
Pues sí, al final Aflalo ha caído por su propio peso. Era... En una de las cosas que más ha aportado este año es en la defensa, porque la verdad que las defensas a los bases y escoltas en general ha sido mala esta temporada, pero Aflalo ha sido de lo poco salvable. ¿Cómo lo ves tú, Sergio, la temporada de Aflalo?
Creo que yo he visto dos Aflalos en la misma temporada. El Aflalo de Derek Fisher, el Aflalo Karrambis. Creo que ha influido negativamente en el rendimiento de Aflalo su mal entendimiento con el entrenador. Pero también es cierto que el Aflalo de Derek Fisher no me ha parecido el Aflalo que hemos estado acostumbrados todos, ¿no? El Aflalo de Denver, de Orlando, que te hacía, era el líder del equipo y te hacía entre 15 y 20 puntos por encuentro, con buenas estadísticas en rebotes y asistencias y que defendía bastante bien. Es cierto que en la zona exterior Aflalo es de los mejores defensores del equipo, pero se le pedía bastante más de lo que ha hecho. Aún así creo que el Aflalo de Derek Fisher le pondría un suficiente y el Aflalo Karrambis le pondría un suspenso claro.
Sí, la verdad que al final, lo dicho, un poco lo de Aflalo ha sido descafeinado, digamos, porque sobre todo ha tenido partidos en plan partidazos de 30 puntos de liderar al equipo, pero un partido o dos cada mucho tiempo, y luego muchos partidos horrible, en plan a lo mejor 12 de 13 en tiros de campo y cosas inaceptables.
Claro, ha sido muy irregular, sí. Ha sido muy irregular durante toda la temporada.
Claro, irregular hasta las trancas el tío.
Tuvo aquel partido de Atlanta de los triples, que no sé si hizo un 7 de 7 o
sí,
aquel, el Madison, que fue un auténtico espectáculo, y luego hacia
abajo. Luego al final todo ha ido cayendo por su propio peso. Y bueno, vamos a continuar, el tercero. Bueno, es la nueva esperanza de los New York Knicks, Kristaps Porzingis, con 20 añitos, 14,3 puntos, 1,9 tapones, 7,3 rebotes. El bueno de Kristaps, que bueno, este sí que su temporada habla por sí sola, aunque sí que hay cosas que hay que desmigar de Porzingis. Dime, Sergio, ¿qué te ha parecido Porzingis en general la temporada?
En general, buena. Pero sí es cierto que se ha notado, el principio de temporada fue genial, fue espectacular. Para mí, el principio de temporada de Porzingis, para mí era el rookie de año. Pero a partir de enero y tal, ha bajado. Puede ser por el famoso rookie wall que todos conocemos, el cambio de entrenador, que para mí el cambio de entrenador afecta a todos los jugadores negativamente. Pero un Porzingis que para mí, creo que en principio de temporada decía 16, 17 puntos por encuentro, esto lo digo de memoria, no lo sé exactamente, a baja 14. Ya no, y antes sí era el líder del equipo, y ahora lo he visto relegado más a un segundo plano. Creo que el año que viene le darán más cancha a Porzingis de que sea el líder, pero ahora el Porzingis de ahora al final de temporada no me ha gustado del todo.
Sí, la verdad que, bueno, de hecho, desde que llegó Rambis perdió su hegemonía como el rookie del mes en la conferencia este, que es una tontería, sí, pero a la vez es el reflejo de ese bajón que ha tenido. Cuéntame, Lucas, ¿cómo has visto a Porzingis?
Bueno, Porzingis yo creo que es la nueva esperanza para los Knicks. O sea, un jugador tan joven, yo creo que al final habla Sergio también del rookie wall, que es algo que tienen todos los rookies, pero yo creo que Porzingis ha sido de los más regulares, o sea, quitando Anthony Towns, que ha sido una bestia para mí, o sea, a otro nivel. Porzingis se ha echado el equipo a la espalda, ha aportado, ya no solo los highlights, que los deja, y en Nueva York son muy fan de eso, de los putbacks y esos tapones monstruosos a jugadores altos, y pero un jugador de su envergadura, que sea capaz de tirar como tira desde fuera, y eso, ser tan consistente, y para mí Porzingis es un temporadón, o sea, espero todavía más, un crecimiento. Porzingis puede todavía el próximo curso todavía tener más galones, pero a mí me ha gustado en general la temporada de Porzingis.
Sí, a mí lo que me ha chirriado es que Karrambis prácticamente le ha sacado del sistema, porque hemos visto como no tenía incidencia en el ataque, no tenía sus tiros que tenía antes. Sí, en cuanto a números, en el sentido de que sí que estaba tirando, pero no lo estábamos buscando de la misma manera, digamos, ¿no? Cuéntame, Pablo, ¿cómo has visto a Porzingis? Y pasamos luego ya al siguiente.
Yo la temporada de Kristaps la definiría como la temporada de la ilusión. O sea, es el jugador que siempre que el equipo iba perdiendo, todos, si le daban balones a él o si he realizado algún partido, como que nos íbamos con esa opción, vale, hemos perdido, pero joder, Kevin está jugando por Porzingis. Yo voy a ser menos crítico con él, creo que los números que se ha hecho en el equipo en el que se los ha hecho, y teniendo 20 años y viniendo del Sevilla, pues son muy buenos y muy poco criticables. Sí que es cierto que a partir de enero, y sobre todo a partir del All-Star, pega un bajón, pero es el famoso rookie wall. Y sí, y yo pienso que si no hubiese un monstruo como es Karl-Anthony Towns, estaríamos hablando del rookie del año. Tengo muchas ganas de que empiece la temporada que viene para ver cómo Porzingis vuelve a dar otro salto, que estoy seguro que lo va a dar.
Sí, la verdad que Porzingis tiene toda esa pinta, ¿no? Es un unicornio, como dice Kevin Durant. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos al nuestro, ¿no? Tenemos a José Calderón, que me da a mí que los que no sean haters de Calderón, los que sean Caldelivers, pueden apagar los micros durante 5 minutos, porque le vamos a dar bastante cera, la verdad. Lo he dicho,
Calderón, le vais a dar cera.
Sí, tenemos a Sergio, que es el defensor.
El defensor.
Buf. Sí, de defensa va la cosa.
De defensa, sí. Sobre todo defensa. Bueno, las estadísticas, 7,6 puntos, 4,2 asistencias, 3,2 rebotes. Es el jugador que tiene mejor porcentaje en triples del equipo, lógicamente, con un 40% casi. Y nada. ¿Qué te parece, Sergio, el defensor, el primero?
Pues a ver, partiendo de la base de que Calderón, a ver, su temporada ha sido bastante mala, pero creo que la edad, eso influye, pero creo que ha sido importante, ¿no? Es cierto que en defensa no lo ha hecho nada bien, pero en ataque ha estado ahí, ¿no? Al principio le costaba a Calderón entrar en la dinámica de juego, pero luego le he visto mejor, le he visto sus típicos números, sus tiros, muy bien de tres. Es cierto que ya no es el Calderón de Toronto, pero creo que puede servir para, por ejemplo, para Knicks el año que viene, para ser suplente. El problema de Calderón, su alto salario y su edad, que ya va a ir hacia menos. Pero no sé por qué vais a atizar tanto a Calderón cuando he visto jugadores de los Knicks que lo han hecho mucho peor que él. Y Calderón sí he visto que siempre se esfuerza. Eso para mí es muy importante.
Sí, sí. La verdad que en eso no tengo ninguna pega, la verdad. Pero a mí, por ejemplo, el problema que siempre he dicho de Calderón esta temporada, el más grande para mí, es que tiraba muy poco. O sea, con el acierto que tiene Calderón, tendría que tirar mucho más. Tendría que tirar,
sí, pero
mucho más, pero no está.
Creo que eso es culpa del entrenador.
No lo sé. Yo te podría sacar miles de capturas de Calderón estando solo y no tirar, porque no, muchas veces no está listo para tirar, y eso es lo que me tira para atrás de Calderón en ataque. De hecho, en tiros intentados está el séptimo del equipo, en tiros intentados el séptimo. O sea, Langston Galloway ha tirado más. Bueno, es verdad que tiene,
bueno, es Langston Galloway.
Sí, pero
hay mucho que decir.
Sí, pero los tiros que se tira Galloway, yo creo que Calderón, si tira los que ha tenido para tirar, hubiera
los
tirado
mete
muchos más. Claro, pero es que no los tira. Ese es lo que me echa para atrás. Así que, bueno, vamos a pasar al siguiente, que me caliento. Pablo, cuéntame.
Mira, 7,6 puntos, 4,1 asistencias, 3,2 rebotes, incapaz de defender a ningún defensa y 7 millones al año. Fin. O sea, no hay más. Que sí, que le latizamos mucho, y como dices tú, Sergio, que hay jugadores que han jugado peor. Pero es que esos jugadores no cobran 7 millones. Es que son 7 millones. Y no te puedes quedar un jugador con las estadísticas que tiene ahora Calderón que siga cobrando 7 millones. Si sus estadísticas, pues, para ser suplente no estarían mal. Pero es que volvemos a lo mismo, y siento ser pesado, pero es que cobra 7 millones de euros. Y no puede cobrar un millón menos que Aflalo, que habiéndose hecho una temporada mala, como hemos dicho hace 10 minutos, ha jugado bastante mejor que él. Y los minutos que ha jugado Grant estos últimos partidos, para mí lo ha hecho mejor que Calderón. Yo, sinceramente, a pesar de que le he amado durante mucho tiempo, ahora mismo me considero hater número uno de Calderón.
Lucas, a ti sale el último.
Yo, bueno, más o menos lo mismo lo que acaba de decir Pablo. Uno, su físico, y dos, su contrato. Cuando llegó desde Dallas, a mí me encantaba, o sea, cambiamos a un base como Felton, que para mí no tenía nada que aportar en los Knicks ya, y Calderón, que era un jugador que aquí habíamos visto bastante con España, a mí me gustaba y me parecía que encajaba a los Knicks, y al final ha sido un bluff, o sea, casi 30 minutos por partido, lo que comentabais, no es capaz de generar juego para el equipo, no tira los tiros que tiene abiertos, vale, tiene buenos porcentajes, pero porque ha tirado, ¿cuántos tiros ha tirado por partido? O sea, muy pocos. Y eso, incapaz de defender a ningún base de la liga, a ninguno, o sea, todos le ha pasado por encima, cualquiera, o sea, ahora me viene a la cabeza Kemba Walker, que es un jugador que ha explotado esta temporada, pero Jeff Teague, los de los Celtics, todos han pasado por encima de Calderón.
Absolutamente todos.
Todos, sí. Me parece que un base titular de la liga, de una franquicia que en teoría aspiraba a playoff, no me parece Calderón. Y si fuera suplente, imposible con su contrato. O sea, al final son todo problemas.
Quería proponeros una cosa. ¿Traspasaríais ahora a Calderón por Felton?
Sí.
Sí, por
ahorrar. Yo sí, por el salario. Sí, claro. Por el salario.
Sí.
Para tener mucha más movilidad salarial en verano es importantísimo. O sea,
es que son 7 millones, es que
es mucho dinero.
Pero esos 7 millones se los ha ganado, ¿qué culpa tiene él?
Se los ha ganado el Calderón del pasado, el Calderón actual no se merece cobrarlos.
Es que la edad también cuenta. Yo creo que Calderón, para un equipo como Knicks que va a intentar apostar por jóvenes, un veterano siempre viene bien, aunque es verdad que lo que duele son los 7 millones.
Yo ya lo he dicho muy claro, ya no tengo nada más que añadir.
Es que para mí me sale mucho más rentable Vujačić, que al menos cobra poco. ¿Qué queréis que os diga?
Lo pienso igual. Y mira que es Vujačić, que
nada,
otro que tal
para nada.
Yo con el salario adecuado sí lo dejaría en el equipo, pero claro,
yo igual.
Para
igual.
Calderón, claro. Con Vujačić, por favor.
Como jugador, no. O sea, como jugador Calderón es 10.000 veces mejor que Vujačić, pero con el salario...
Está claro.
Sí, sí. O sea,
yo por el salario adecuado no me importaría que fuera...
Me has elegido que seguir el año que viene Vujačić y Calderón con sus respectivos contratos... Y te digo que se quede Vujačić de fondo de banquillo, lo que sea, cobrando poco y más dinero.
En eso estoy de acuerdo, de traspasar a Calderón, pero es que hay cosas que, no sé, compararlo con Vujačić, pues a mí me suena locura. Pero yo soy partidario de traspasarlo por una ronda o, yo qué sé, para liberar salario.
Sí.
Pero tampoco me creo que la temporada de Calderón haya sido tan horrible como la pintáis vosotros.
O sea, yo la comparación con Vujačić no ha sido de rendimiento, ¿eh? Ha sido...
Claro, claro.
¿De quién me quedaría por la situación de contrato y demás? O sea, no ha sido ninguna comparación de rendimiento. O sea,
yo igual que Joan.
Lo de Vujačić yo creo que es indiscutible, que es una vergüenza. O sea...
Sí. Que ese hombre juega... Que Vujačić juega en la NBA da para 3 podcasts.
Sí, la verdad.
Bueno, vamos a seguir porque llevamos 4 y vamos a tener que cortar de aquí poquito, así que igual tendremos que hacer esto en 2 podcasts. Veremos cómo lo montamos.
En el segundo ni hablamos de Vujačić, ya le hemos dicho aquí todo.
Sí, claro,
todo dicho.
Bueno, vamos al siguiente, que es Robin López, que antes ha sido Sergio, me parece que has dicho que todos en general con Ramis habían empeorado. Pues aquí está la pega para mí. Aquí está la pega para mí. Robin López, impresionante final de temporada. Lucas, cuéntame cómo has visto a Rolo.
Bueno, Rolo más o menos lo esperado. O sea, yo creo que con el, al final ha acabado haciendo bueno, el contrato que tenía, que al principio me parecía un poco elevado para... Habíamos visto que Rolo en ataque bastante limitado, tiene esas jugadas extrañas en... No sé cómo es el nombre que se le... Le llama a los ganchos de Rolo. Tan extraños, pero...
Skyhook.
Pues... En ataque habíamos visto que era así limitado, pero bueno, yo creo que al final acaba cumpliendo. El tramo final es increíble, o sea... También es el único que destaca los Knicks, yo creo, en el final, que en el que ya nada hay que jugarse y... Pero bueno, en general, estos días que se oyó de Dwight Howard y de... Otros pivots, yo no. Por el contrato que tiene Rolo, yo no lo cambio.
Totalmente. O sea, totalmente. Yo, por ejemplo, el rumor ese de firmar a Dwight Howard y traspasar a Robin López, me lo fumo, ese rumor.
Sí. Yo no. No lo acepto. Pero ni soñando.
Y mira que yo soy el primero que dije que traspasaba a Dwight Howard por Robin López en aquel podcast, creo que es el último que hicimos, del deadline.
Sí, el último, de trade deadline. Sí.
Pero claro, eso teniendo en cuenta que Howard acababa contrato en verano. O sea,
para liberar era un tema de liberar salarios.
Sí.
No, de jugársela, porque mira, si sale bien, pues se le renueva y ya está, pero estaba esa opción de que si sale mal, pues ya está.
Te quitas los millones.
Sí, aunque tiene opción de jugador, o sea, se podría quedar también. Pero bueno, Dwight Howard estaba en los Rockets, así que vamos con Robin, que por cierto, una cosa importante de Robin, ha jugado los 82 partidos, el único del equipo.
Sí, sí.
El otro que se le acerca es Derrick Williams, creo, que lleva... Ah, no, mira, Galloway también 82.
Sí, Galloway y Derrick Williams 80.
Sí, Derrick Williams 80, pero ya en otros niveles, muy suplentes, secundarios. Pero Robin López, ahí con toda su minga, 27 puntos, 27 partido, 10 puntos, que a final de temporada es que me parecen pocos.
El final de temporada de Robin ha sido increíble. O sea, yo opino como Lucas. Su contrato lo critiqué el primero. No lo entendía. Porque me parecía un jugador en ataque muy, muy, muy limitado. Pero viendo la temporada general, me parecía que había hecho una temporada de 6.5. Pero es que el final de temporada ha sido, o sea, haciendo dobles como quería contra pivots de categoría. No sé, a mí me ha parecido el final de temporada de Robin López, nos ha encantado a todos. Y además que es un jugador que no da problemas, hace equipo. A mí, yo me lo quiero quedar, yo no lo cambio.
Bueno, es que Robin ha sido impresionante en general, porque al principio es verdad que le costaba mucho, luego hay veces que se le sacó un poco de la rotación, se le redujeron los minutos con aquel quinteto que teníamos con Lance Thomas en el 4 y Porzingis en el 5, que era jugar un poco abiertos y tal. Pero después ha ido cogiendo fuerza, sobre todo con Randis, como decíamos, y es impresionante. 7 rebotes por partido. Así que, bueno, si queréis, pasamos a
Yo Sergio, no he hablado Sergio, de Rolo, eso. Pero bueno.
A Sergio, sí, a Sergio.
aparte de que coincido con Lucas y Pablo, quiero mencionar dos cosas cortitas. La primera, no sé si la habéis dicho Lucas o... No sé cuál ha dicho, si Lucas o Pablo... que en la de Porzingis ha dicho que Karl Rambis le ha quitado muchos tiros. Eso es porque muchos de esos tiros que Porzingis no ha tenido se los ha dado a Robin López. Y la segunda y más importante, decirle a nuestros amigos de los Nets que nosotros tenemos al hermano bueno, que ellos tienen al hermano malo.
Sobre todo en el pelo.
Sí. Y la defensa, porque Brook, madre mía, qué defensa más horrible.
Brook todo lo contrario, en ataque... En ataque es mejor de los Nets, pero luego en defensa...
Es que Rolo, ¿qué se hizo? Un 20-20 o casi un 20-20 contra Drummond, por ejemplo, ¿eh?
Sí.
Es que de otro mundo. Además, es un tío que se hace querer, ¿no? O sea, yo creo que este hombre tiene que quedarse en los Knicks hasta el final de su contrato y se puede mucho más, porque al final...
Es que es eso, es lo que intenté expresar antes con que Dan Chugo no haga problemas, es que se deja querer y mucho.
Es un gran tío y encima simpático, o sea, con las mascotas está todo el rato vacilándolas en los partidos.
Suerte que nosotros no tenemos, porque si no ya...
Ya.
Bueno, como no vamos a tener mucho tiempo, lo que vamos a hacer va a ser hablar de los entrenadores, que ha habido dos, como ya sabemos, y el general manager... / presidente de operaciones, pero bueno, al final el general manager es Phil Jackson y Steve Mills es una marioneta, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de ello y de los suplentes, porque lo que hemos dicho ahora sí, el quinteto titular tipo la mayor parte de temporada. Los suplentes vendrán en otro podcast que intentaremos traer lo antes posible. Así que, Pablo, cuéntame lo de los entrenadores. ¿Qué te ha parecido cada uno un poquito?
Para mí, ambos entrenadores han sido muy decepcionantes y por lo general no les daba ninguna probada a ninguno. Pienso que ambos han sido muy, muy rácanos en las rotaciones a los jugadores jóvenes. Ambos han dado muy pocos minutos a jugadores como Jerian Grant. Ambos han dado demasiados minutos a jugadores como Admundson y Vujacic. Y no me ha gustado ninguno. Ahora, ¿hubiese cambiado a Derek Fisher? Pues sinceramente, para traer a Kurt Rambis me quedaba Derek Fisher. Era un cambio de entrenador inútil. Derek Fisher lo ha hecho mejor que Kurt Rambis, a pesar de que para mí suspendían los dos. Y por lo general vi muy inútil ese cambio por parte de Phil. Y luego, hablando de Phil, así muy breve, porque ya mi opinión está en el artículo Phil sí, Phil no, que podéis encontrar en la página. Phil tiene sus cosas, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero Phil se tiene que quedar y Phil nos ha aportado más de lo que nos ha quitado.
Bueno, pues antes de continuar, me parece que tenemos que despedirte, Pablo.
Sí, sí, yo me tengo que ir ya.
Bueno, pues nada, un placer, Pablo, y esperamos seguirte escuchando por aquí y sobre todo leerte la página web.
Pues un placer, nos vemos.
Hasta luego. Sergio, cuéntame qué ibas a decir de los entrenadores y demás.
Aquí me van a caer palos, ya me han caído con Calderón y aquí creo que también. Creo que a Derek Fisher se está siendo injusto con él. Creo que no, su temporada no fue tan mala como la gente piensa. Hasta una pequeña mala racha que tuvimos al final, que fue cuando echaron, íbamos victorias y derrotas muy parecidos. Creo que estábamos iguales, sin 50% de victorias y derrotas. Y creo que un equipo como los Knicks, que teníamos una plantilla que para mí, en mi opinión, estaba bien, pero era un poco limitada, conseguimos un 50%. Yo jamás me esperaba eso. Y es cierto que no ha apostado por Grant ni por otros jóvenes, y ha apostado demasiado por Admuson y Bujacic, que eso es lo que no me ha gustado de Fisher, pero creo que su temporada no fue mala. Creo que un aprobado raspado para mí se lo llevaba, aunque no me lo volví a traer. De Rambis no voy a comentar nada. Creo que de Rambis lo único que tengo que comentar es que se vaya de una vez y que es un timo de entrenador, porque aparte de entrenar a Knicks, hace unos años entrenó a Timberwolves y los dejó, vamos, muy mal. Y de Phil Jackson creo que lo está haciendo bastante bien. Tiene sus cosillas raras, con su manía, obsesión de hacer el triángulo ofensivo, pero el equipo que ha hecho es bastante bien. De todo lo que había, se ha quitado las malas hierbas y lo ha hecho mucho mejor. Y yo me lo quedaba. Quedaba Phil Jackson.
Yo, lo que pasa con los entrenadores es que, mira, Fisher igual no hizo una temporada buena, pero Kurt Rambis ha hecho que lo de Fisher fuera bueno, porque es que ha sido una hecatombe.
Puede ser, dura. Puede ser, pero es que, por ejemplo, si comparamos, yo he comparado mucho este año la plantilla de Knicks, con todo, entrenadores y todo, con la de Lakers. Y los Knicks de Fisher con los Lakers de Byron Scott le han dado mil vueltas. Y siendo plantillas para mí parecidas, muy limitadas, con mucho joven, con dos estrellas, que uno ya estaba retirado y el otro que está ya yendo a la vejez, aunque lo ha hecho bastante bien, pero para mí eran casos muy similares y creo que Fisher lo ha hecho bastante bien, comparado por ejemplo con Byron Scott.
Sí, hombre, la verdad es que yo te lo digo de buena mano, lo de Byron Scott también es de traca, así que sí. Ya, vamos un segundito con Lucas.
Bueno, yo sobre los entrenadores, parece que hoy nos toca a Pablo y a mí atizar a todos los Knicks. Los entrenadores, nada, suspenso los dos. A mí Fisher no. Lo malo que, o sea, lo bueno, viendo la plantilla que tenemos y lo que ha podido sacar en esas buenas rachas, para mí no compensa todo lo malo que. La mala gestión, para mí me ha parecido que no tenía criterio a la hora de decidir cambios, o sea, como muy controlada desde arriba y un poco también enlazo con mi opinión de Phil. Que me parece, visto lo visto en los años que lleva, pues un lastre ahora mismo para los Knicks, porque no le veo capacidad para gestionar el equipo, empecinado ahí con el triángulo, que vemos que no hay jugadores o no sabe encontrar los jugadores que le sirvan para el sistema, y creo que al final condiciona todo el resto del equipo las decisiones de Phil Jackson, que al final una decisión suya es poner a Kurt Rambis, eliminar a Fisher cuando, o sea, sin sentido las decisiones, y al final se ha visto que un hombre de su confianza, Kurt Rambis, pues es una marioneta, un hombre que no tiene ya nada que aportar a la liga, creo, como entrenador. Comentaba Sergio lo de Minnesota. Minnesota los dejó todavía peor y se ha visto que Knicks no tiene capacidad para aportar nada nuevo.
Yo, los entrenadores, Fisher, creo que se le acusaba de algunos problemas que no tenía la culpa, y me parece que se valoró muy poco lo que hizo bien, porque, por ejemplo, las cosas cuando no salían bien, cualquier cosa, culpa de Fisher. Pero, por ejemplo, que Porzingis estuviera rindiendo bien, ¿no era culpa de Fisher? Que, por ejemplo, Carmelo estuviera cambiando su juego y tal, ¿eso tampoco era culpa de Fisher?
Creo final... recordar que en verano el que más mimó a Porzingis el verano fue Fisher.
Exacto, sí. Estaba muy encima. Tenemos fotografías de los entrenamientos, pocas, pero las que difunden los Knicks, que es un equipo reservado en estos temas... Pero siempre estaba ahí, siempre se le veía encima y demás, pero no sé.
Yo no digo que no, pero pensemos también que ha tardado en encontrar un roster, una rotación del equipo. ¿Cuánto ha tardado? Mogollón de meses en que incluía jugadores que no aportaban nada a la rotación. Al final dejaba fuera mogollón de partidos suplente con cero minutos y Adrian Grant, muy pocos minutos para Derrick, Serafin casi nada con Fisher, luego con Rambis todavía más de lo mismo. Pero al final ha tardado en encontrar una rotación mogollón de tiempo. O sea, parece que había que incluir jugadores, los de su confianza, pues Vujacic, que vale, que puede ser un jugador veterano, que pueda enseñarle a Jerian y a jugadores jóvenes, pues, cómo defender o circunstancias de partido que Vujacic las tenga controladas, pero al final, hablar de Fisher es hablar de que ha tardado eso, en encontrar su quinteto, en la confianza de los jugadores, no sé, me ha parecido un descalabro total al final.
Sí, yo la opinión, ya os digo, me parece que la temporada está suspendida, pero está ese punto de que me parece que no se le ha valorado según qué cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de Lance Thomas, todos pensamos, oh, Lance Thomas ha mejorado mucho o tal, pero nadie piensa, oh, pero mira, Lance ha sido Fisher que le ha puesto ahí en el puesto de cuatro abierto, que le ha podido enseñar cosas, ¿no? Al final todo es por el bien, las cosas buenas, es... gracias a los demás, y las malas eran culpa de Fisher. Eso es lo que a mí me tiraba para atrás, pero bueno.
¿Quién apostó por Galloway el año pasado, por ejemplo?
También fue Fisher, sí. Sí, pero bueno, es que del año pasado también...
Ya, es bueno, como... no se puede rescatar nada, pero...
O sea, se hizo lo que se pudo y mira, salió esa cosa bien. Que bueno, al final Galloway también se ha quedado ahí en un poco...
Y se ha estancado.
Muy estancado, sí.
O sea, ahora mismo yo creo que lo querríamos fuera todos a Galloway.
Sí, para mí Galloway es un Tim Hardaway Jr.
Y también con la llegada de Rotten, si no se va Calderón hay otro base por ahí, Jerian Grant. Sobra uno y si tienen que firmar un base como por ejemplo Conley, que estamos interesados, van a sobrar dos. Así que vamos a ver quién sale. Vamos a ver. También podemos contar a Vujacic como base, porque al final cualquiera de estos cinco puede jugar de base y de escolta en la NBA actual, ¿no? Y bueno, yo para seguir, bueno, con Fisher ya he terminado. Me pareció también un poco injusta su despido. Me pareció injusto porque también coincidió con una mala racha del equipo y lesión de Carmelo Anthony. No olvidemos, porque creo que sin Carmelo aún no hemos ganado ningún partido, o muy pocos al final, no sé...
Ninguno, creo.
Sí, yo creo que ninguno...
Creo que se ha perdido 7 o 8 y hemos perdido todos los que no ha jugado Carmelo.
Se ha perdido 10, veo.
10.
Y no sé al final cuántos ganamos. A lo mejor alguno ya a final de temporada, que ya ni, bueno, al final lo veíamos por obligación casi. Y bueno, Phil Jackson... Yo creo que lo que más le podemos criticar es el inmovilismo este año, ¿no? Con los despachos de que se necesitaba un pequeño plus, pero no ha llegado en forma de nada. Oye, ni Antetokounmpo ni Fredet, ni les dejamos dar el plus. Y traspasos no se ha intentado nada.
Y el Westchester Knicks ha quedado bastante bien en la de League.
Sí, pero bueno.
No, quiero decir con esto que... algún jugador de Westchester Knicks podías apostarlo para la primera plantilla, algo te hará, porque lo de Fredetti ante Tocumpo no ha sido una apuesta.
Sí, a mí por ejemplo, uno que me gusta de la Deli, que le he visto 3 o 4 partidos, es Travis Trice, que es rookie, de estos que pillamos en verano para la Summer League y demás, y creo que llevaba el ataque de los Spartans en la NCAA el año pasado. Y bastante bien. De hecho, tenemos un fan que se llama Bartolomé, que siempre nos hablaba de Travis Trice. Y nada, siempre me quedo esas ganas de que llegara Trice al equipo, pero nada, al final nos quedamos con estos bases y poca cosa de Phil Jackson en cuanto a moverse. Y sobre todo, lo que para mí es más criticable de Phil es que ha cantado cosas que no ha hecho, como lo de ir a los vídeos, lo de estar más cerca con la plantilla. Fisher dijo que solo se enviaban emails cada mucho tiempo, pero que no hablaban regularmente. No sé, yo creo que su compromiso no ha estado del todo con los Knicks. Veremos. Bueno, ¿alguno de vosotros dos le querría como entrenador los partidos de local el año que viene?
Creo que eso me parece para nada, creo que es un esperpento eso.
Sí, yo también me fumaba la idea. ¿Tú cómo lo ves?
Yo no acabo de ver tampoco esa idea. O sea, creo que Phil no lo veo, sería una mezcla extraña, ¿no? Solo los partidos de... No me acabo de gustar esa idea tampoco.
Bueno, Carmelo creo que lo llegó a desmentir el tema este, no sé cómo quedó al final, habrá que estar pendiente de qué pasa con los entrenadores. Y bueno, yo creo que para el podcast de hoy la cosa se ha quedado apañadita, llevamos ya 40 minutos y vamos a dejarlo por hoy. Hablaremos de los suplentes en un nuevo podcast, lo intentaremos traer dentro de la próxima semana para que no se desfasen mucho. Y en breve habrá que empezar a hablar de los agentes libres. Yo creo que nos podemos poner una máquina de humo mientras hablamos para estar bien ambientados, ¿no? Porque en Nueva York estamos todo el día con el humo.
Que... Y lo que queda.
Y en realidad poco.
Y lo que queda. Que la gente nos puede llegar a criticar o no criticar, pero al final los que más nos jode el humo es a nosotros, porque no podemos...
Te haces ilusiones y luego...
Y luego ves que no llega nada.
No, y es que al final yo ya ni me hago las ilusiones. O sea, mirad Tony Rotten, los meses que tardó en llegar desde los primeros rumores, por no hablar de la cantidad de rumores que habremos, sobre todo, cubierto nosotros, que vamos, hemos estado al pie del cañón, y al final no se llegó a concretar ninguno, pero ninguno. Así que bueno, vamos a dejarlo por hoy. Os recordamos que podéis seguirnos en Twitter en @KnickerbockerSB, también en Facebook, que tenemos la página, también KnickerbockerSB, y en Telegram, creo que también es KnickerbockerSB de Somos Basket. Últimas palabras, Sergio.
Pues que preparaos en la segunda parte, que ahí es donde hay que atizar.
Y Lucas,
pues nada, un placer haber debutado hoy y esperemos para próximos podcasts seguir comentando por aquí los Knicks y que nos dé alguna alegría para poder comentarla.
Bueno, pues sí, la verdad que justo quería deciros, sobre todo a los dos, gracias por haberme acompañado hoy en este podcast, los dos debutantes. Espero que os animéis a los próximos y espero que los oyentes que nos estén escuchando les haya gustado el podcast y pueden comentarnos cualquier cosa en la web, contestamos los comentarios, lo que sea. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!